Que después de la primera lección de este módulo 5 dedicado a la evaluación, te haya quedado ya claro cómo ha de ser pues, una clase con evaluación formativa. En esta lección te voy a dar ideas prácticas que yo utilizo y que me han funcionado, que te permitirán ir introduciendo ese tipo de evaluación dentro de tus clases con actividades muy concretas. Así que vamos a ello. Y es que al final, como aprendemos a poner en práctica todo este tipo de cosas, pues es haciendo pequeñas actividades, pequeñas estrategias que vayan modificando esa manera de dar nuestras clases y que al final nos impregnen un poquito pues, de todo ese espíritu, ¿no? del que hablábamos de evaluación formativa. Por eso quiero explicarte en primer lugar tres estrategias muy sencillas, pero como muy resultonas, que me gusta decir a mí, que son el Wild y el Wolf, ahora verás lo que es, feedback, cómo dar feedback a tu alumnado, que es clave dentro de la evaluación formativa, y las rúbricas de evaluación, de las que probablemente habrás oído hablar muchísimo. Así que vamos a comenzar en primer lugar con ese Wild Wolf, que significa simplemente compartir el objetivo de aprendizaje con tu alumnado. En el módulo dedicado a la planificación, hablamos ya un poquito de que cuando planificas una lección, una clase, está muy bien que al principio de la misma compartas con tus alumnos las expectativas que tienes respecto a esa clase, ¿no? Y qué vas a aprender en esa clase, qué van a aprender ellos y qué esperas tú que hagan ellos en esa clase, ¿no? Ya ves que las siglas vienen del inglés, precisamente las primeras corresponden al We are learning to, es decir, que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a hacer tal cosa. Y el Wolf es el what I'm looking for, ¿no? Lo que yo espero como profe de vosotros hoy es esto. Esto lo puedes poner en la pizarra en una esquinita o puedes también explicárselo al alumnado de manera oral o puedes proyectarlo, incluso pues, dar una idea general y que ellos pongan post-its alrededor de lo que creen que tú esperas de ellos. Yo te recomiendo que cuando empieces a utilizar este tipo de estrategias lo hagas de manera consistente, es decir, que no las pruebes un día y ya digas, pues no me ha funcionado, ya está, no, sino que las pruebes pues, durante una semana, durante 15 días, durante una unidad didáctica y vayas tomando nota de lo que te suena mejor, lo que no, lo que un poquito se adapta más a tu aula o lo que no. De esa manera irás viendo que también el alumnado se va adaptando a esto, ¿no? Que probablemente el primer día no saben muy bien de qué hablas, el segundo ya sí, el tercero mejor y va un poco fluyendo la cosa. Pero es una estrategia muy sencilla para compartir ese objetivo de aprendizaje con el alumnado que te puede venir muy, muy bien. En segundo lugar, vamos a hablar del feedback, ¿no? El feedback es clave porque lo que hace es que favorece la autonomía y el aprendizaje y debemos tener eso en cuenta siempre que demos feedback, ¿vale? El feedback no es tan espontáneo como parece. De hecho, lo ideal es que practiques, que ensayes, que te prepares diferentes estrategias para darle feedback a tu alumnado y así luego te saldrá de manera automática. Te voy a dar cuatro palabras, cuatro claves para que tu feedback sea efectivo y realmente sea motivador, que es un poco lo que pretendemos. Para ello, ese feedback ha de ser inmediato. Es decir, si tú haces una actividad y ese feedback, esa retroalimentación, ¿no? Eso que le dices al alumnado respecto a la tarea, lo haces una semana más tarde, pues probablemente no se van a acordar ni van a tener la referencia clara de la tarea y de lo que esperabas de ellos, ¿no? Así que lo ideal es que sea lo más inmediato posible, incluso para los exámenes. A mí me gusta, pues en un examen un poquito más largo o pues un examen un poco más terminal, sobre todo en cursos superiores, corregirlo lo más rápido posible. No siempre es posible, evidentemente, pero intenta hacerlo de esa manera. Además, el feedback, para que sea efectivo, ha de ser sencillo, porque claro, si tú, para dar feedback al alumnado, pues escribes ahí una parrafada o se lo explicas con unas palabras que no van a entender, pues va a ser difícil que mejoren para la siguiente tarea relacionada con eso que le has dado, ¿no? Pues imagínate una redacción. Lo ideal es que sea un feedback sencillo, que entiendan bien, pues desde utilizar caritas, un código de color, luego veremos varias ideas, para que el alumno lo interiorice lo más rápido posible. Además, ha de ser descriptivo. ¿A qué me refiero con descriptivo? Pues a que tiene que describir, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, que tú, el feedback no puede ser directamente, pues, bien o mal o regular o un termómetro y en qué punto estás, ¿no? Le tienes que describir porque está en ese punto, ¿no? Si no, no lo van a entender. Y por último, una palabra que a mí me gusta muchísimo es que han de ser, el feedback ha de ser proactivo. Es decir, que lo ideal es que cuando tú le des ese feedback, esa retroalimentación a tu alumnado, el alumnado tenga que hacer algo con ese feedback que tú le has dado y, por tanto, promueva la actividad. Esas serían las cuatro palabras claves dentro del feedback. Vamos a ver ahora algunas ideas, algunas actividades o estrategias que puedes utilizar para que tu feedback tenga esos requisitos, ¿no? De inmediatez, sencillez, descripción y proactividad. Bueno, en primer lugar, las checklists. Las checklists, que a mí, bueno, me encantan ya a nivel personal, ¿no? Me gustan muchísimo, son muy útiles para dar feedback a tu alumnado. Si tú haces una checklist descriptiva de lo que tiene que tener una redacción, por ejemplo, que yo tengo algunas ya hechas y las utilizamos siempre, a veces utilizamos las dianas que vimos ya en otro módulo y a veces las checklists, bueno, pues tú lo que haces es listar ahí las características que ha de tener tu la redacción ideal, ¿no? Pues ha de tener párrafos, debes cuidar la puntuación, no debe haber faltas de spelling o de ortografía, tienes que haber incluido diferentes tiempos verbales, tiene que haber conectores o linking words, tú haces toda esa checklist. Al alumnado le va a servir, en primer lugar, para saber lo que esperas de ellos, incluso la podrían plastificar y si es una actividad que repites mucho a lo largo del curso, tenerla ahí siempre e ir haciendo un tick con un rotulador que luego pudiesen borrar en esa checklist plastificada. Y cuando tú le das feedback a tu alumnado, le devuelves esa checklist con los tics que sí que tiene y una crucecita en lo que no tiene y puedes pegarle un post-it en la checklist diciéndole pues un poco una descripción de qué puede hacer para mejorar esa redacción. Es una manera muy sencilla de comenzar a dar feedback y muy resultona, ¿no? Muy efectiva. La siguiente, evidentemente, son las rúbricas, ¿no? Vamos a hablar luego un poquito de ellas, pero quiero comentar que tú puedes darle una rúbrica al alumnado ya desde el principio de la actividad, ¿no? Para que sepan lo que esperas de ellos. Pues imagínate si vas a hacer un proyecto en el que tienen que realizar un mural final, pues entre todos podéis decidir qué tiene que tener ese mural, ¿no? Para tener un 10 al final de la unidad didáctica. Y puedes crear con ellos esa rúbrica. Luego tú la puedes describir un poquito más, poner esos descriptores, esos indicadores, pues ya más en detalle, y utilizando un código de color, que es algo que también gusta mucho, lo que puede hacer el alumnado es subrayar, pues imagínate, con amarillo las cosas básicas, con naranja las cosas un poco extra, y así después, cuando tú les das de vuelta esa rúbrica de ese mural que han hecho, imagínate, en grupo, van a entender muy bien ese feedback que les has dado porque habías compartido con ellos tu código de color y los criterios que tenía esa rúbrica. Entonces, cuando se las entregues de vuelta, la van a entender muchísimo, muchísimo mejor. Esos códigos pueden ser también códigos de otro tipo que tú siempre compartes con el alumnado al principio del curso. Por ejemplo, yo en el caso de las redacciones de inglés, lo que hacemos es que tenemos un código en todo el departamento y las redacciones que nos hace el alumnado no se las devolvemos corregidas con rojo, digamos que no ponemos encima de la palabra bien, ¿no? De la que tenían mal, sino que lo que hacemos es subrayar esa palabra y ponemos debajo un código. Por ejemplo, si lo que falla es el tiempo verbal, ponemos una T de tense, ¿no? Del tiempo verbal. Y el alumnado, cuando le devuelves la redacción, ve esa T y dice, ah, vale, o sea, lo que me falla aquí es el tiempo verbal. Entonces, arriba, ellos sí, con otro color, ponen como creen que debería ser ese tiempo verbal. Esto es inmediato, es sencillo, es descriptivo y es proactivo porque ellos tienen que hacer algo y luego te devuelven la redacción corregida y digamos que tú la recorriges. Es verdad que requiere tiempo, pero bueno, nosotros hemos observado, sobre todo en primero de la ESO, que lo hacemos como muy a rajatabla, que da muy, muy buenos resultados, ¿vale? Así que te recomiendo también eso, que pruebes durante una unidad didáctica hacer esto, ¿no? A crear tus propios códigos y compartirlos con el alumnado y que ellos se recorrijan cuando les das el feedback, ¿no? A ver cómo te funciona. Y luego, no quiero dejar de mencionar algunas maneras de dar feedback en el caso de una clase online, por ejemplo. Puedes usar Screencastify o Loom para grabar algo, pues de imagínate, te han entregado un documento digital, pues tú grabas pantalla y te grabas a ti misma hablando sobre ese documento y señalando lo que está mal en ese documento. Incluso lo podrías hacer con el iPad subrayando. Y otra opción sería un Padlet en el que pues tú vas poniendo todas las opiniones de los errores que ha podido hacer tu alumnado, pues imagínate, en una redacción. De tal manera que luego puedes incluso proyectarlo, compartir pantalla con ellos y ver los errores más frecuentes. Así que ya ves, hay muchas maneras de dar feedback. En cualquier caso, investiga la que mejor se adecua a ti e intenta ir probando, ¿no?, durante una unidad didáctica varias de estas estrategias. Y pasamos ya a las rúbricas, ¿no? Las rúbricas son también clave en todo lo que tiene que ver con la evaluación para el aprendizaje, porque les muestran a los estudiantes en qué medida su trabajo supera o no supera cada criterio de importancia. Y también les muestra cuál sería el siguiente paso, ¿no?, para llegar a tener un 10, ¿no?, a esa excelencia. Las rúbricas además dan objetividad y transparencia. Si la compartes con el alumnado desde el principio, ellos tienen muy claro lo que tú les vas a evaluar. Les ayudan, por tanto, a tener claros esos criterios y esas expectativas que hemos comentado que eran tan importantes. Dan un feedback muy amplio y muy rico, ¿no? Si, por ejemplo, utilizas ese código de color que te he mencionado para dar feedback. Son adaptables, puedes adaptarlas a un montón de diferentes actividades y son compartibles, ¿no? Digamos, es decir, que las puedes compartir con distintos profesores, ¿no? El trabajo en equipo, ya sabes, es muy importante, pues cada uno podéis elaborar una rúbrica para una actividad y, bueno, pues te puede venir muy bien. Y promueve la autoevaluación, porque incluso el alumnado se va a poder autoevaluar con esa rúbrica, pues el trabajo al que hace referencia. Ahí tienes un ejemplo de rúbrica, lo he hecho con una página muy útil que te pongo ahí, que es la página de Rubistar, que hay ya un montón de esquemas, digamos, que puedes utilizar. Y bueno, pues ya ves que lo que haces es poner, bueno, en este caso pues he cogido la categoría del debate, ¿no? Pues por poner un ejemplo, y tienes ahí pues los diferentes criterios a los que vas a prestar atención, pues la comprensión del tema, el uso de hechos o estadísticas, la información, el estilo de presentación, y luego tienes ya la gradación o los niveles de logro, en este caso 4, 3, 2, 1, con sus descriptores. Muy importante, se podría dejar vacía y marcar simplemente el número, pero es que así el alumnado va a entender mucho mejor cómo le estás evaluando. Para niveles más bajos podrías poner caritas, sonrientes, tristes o crear y compartir con ellos un código de color. Lo que en general tienes que hacer, en primer lugar, es marcarte qué quieres que aprendan con esa rúbrica, ¿no? Un poco los objetivos, luego ver qué indicadores vas a utilizar, pues en este caso, por ejemplo, en la comprensión del tema, los usos de hechos y demás, después ver qué niveles de competencia, ¿no?, qué descriptores vas a usar ahí, pues en este caso el 4-3-2-1, y darle pues un valor o un peso a cada uno de ellos. Ya ves que te queda como una especie de matriz, muy útil y muy clara, ¿no? Incluso, pues para no gastar tanto papel, tú podrías proyectarla al alumnado al principio de la clase y ellos irían un poco viendo qué tienen que hacer en cada uno de sus trabajos. Te he puesto ahí además los conceptos de autoevaluación y coevaluación, porque esto es muy útil si quieres que el alumno se autoevalúe o que uno evalúe al otro, ¿no? En el caso de la coevaluación, no quiero cerrar el tema, ¿no?, sin comentarte una pequeña cosa, sin que se haga muy, muy larga la lección, y que hay una manera muy sencilla de que se coevalúen, que un alumno evalúe a otro, con lo que llamamos la escalera del feedback de David Perkins, que tiene 4 pasos, ¿no? En primer lugar, clarificas y dices, a ver, ¿estoy leyendo esto bien? En segundo lugar, pones en valor las fortalezas de eso que estás leyendo. Pues imagínate, de una redacción, pues está muy bien estructurada o tiene unos conectores muy ricos. En tercer lugar, las preocupaciones, ¿no? De tu trabajo me preocupa que no has logrado, pues yo qué sé, comunicar lo que querías al principio de la redacción. Y en último lugar, en cuarto lugar, le haces una sugerencia para que mejore su trabajo. Y es una manera muy sencilla de que se coevalúen. Puedes poner esas 4 cosas como en 4 peldaños de una escalera y también es una forma muy útil de utilizar la coevaluación y muy, muy resultona también, ¿no?, como estábamos diciendo. Bueno, y además de esto, quería darte otras ideas que a mí me funcionan, que son ya como más pequeñitas, pero que sí que quiero comentártelas y que tienen mucho que ver con la evaluación formativa, que son las mini pizarritas, el KWL y los exit tickets. Las mini pizarritas, bueno, yo las uso muchísimo. Te he puesto ahí una foto. En mi caso, el alumnado se compra las mini pizarritas a principio de curso, son súper baratas, la guardan en la taquilla y así la traen todos los días a clase. Y yo la utilizo pues para muchas cosas, Pues, por ejemplo, ahí, pues, ¿qué hiciste ayer? Lo pongo cuando estoy con el pasado simple, levantan, a simple vista veo todo, ellos ven todas las mini pizarritas, corregimos los pasados irregulares que a veces meten la pata, a veces lo pongo en el suelo, hago una foto, la proyecto, o sea que es... da un feedback muy inmediato, ¿no? Muy rápido y además, pues imagínate si lo hicieras oral o lo tuvieran que escribir y corregir, te costaría mucho tiempo, pero así a simple vista lo ves de manera muy rápido. Así que las mini pizarritas creo que es una herramienta que te puede servir muy bien. Y luego te he puesto ahí el KWL y los Exit Tickets, que lo tienes además en el apartado de descargables. En el caso del KWL, viene de las siglas en inglés What I Know, What I Want to Know y What I Have Learned, es decir, lo que sé sobre este tema, lo que quiero saber y lo que he aprendido, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Pues desde proyectarlo en la pizarra y que en la pantalla, ¿no? En la whiteboard de la pizarra y decir, pues al principio de una lección, pues imagínate, estás hablando de los medios de transporte, pues ¿qué sabes sobre esto? Y podrían salir a escribir o escribirlo en su cuaderno, poner post-its, podrías utilizar también las mini pizarritas. ¿Y qué quiero saber, no? ¿Qué os apetece aprender? Aquí podrías guiar un poco, ¿qué querríais aprender en esta lección? Lo mismo, les haces partícipes de tus objetivos de esa lección y al final de la lección lo dejarías esto guardado y les dirías, vale, ¿y ahora qué habéis aprendido? Y pondrían todo lo que han aprendido. Y es una manera muy útil de darse cuenta de su progreso y de su proceso de enseñanza-aprendizaje, como hemos comentado antes. Y por último, los Exit Tickets, bueno, son una herramienta también muy sencilla de evaluación formativa. Yo suelo llevar en unas cajitas diversos Exit Tickets, te los puedes imprimir pues en como si partes un folio en cuatro, ¿no? Pues en ese tamaño, en esa cuartillita, y tener un montón. Yo lo hago en folios de colores y en según qué lecciones, a final de clase, los últimos 2 o 3 minutos, pues es su ticket de salida y ponen, pues por ejemplo, el que te he puesto aquí. 3 cosas que he aprendido hoy. 2 cosas que querría aprender mejor, ahí vas a saber rápido dónde ha pinchado un poco la clase, y una sugerencia. Esto les gusta mucho, ¿no? Porque de nuevo les haces partícipes del proceso, ¿no? Te pueden hacer una sugerencia a ti como profe. Así que ya ves, otras 3 herramientas muy sencillitas, hemos visto muchas en esta unidad, que te pueden servir para introducir la evaluación formativa en tus clases. Espero que estas herramientas te sirvan y que sobre todo las puedas adaptar a tu área, a tu materia, a tu asignatura. Te invito a ir probando poco a poco, no quieras abarcar todo, hemos repetido mucho, mucho, mucho ya en este curso el Keep It Simple, es decir, el Simplifica, es mucha información para que poco a poco tú la vayas implementando en tus aulas. Así que ahora tienes en el cuaderno de trabajo una serie de actividades que podrás hacer, puedes ir ya pensando qué checklists vas a hacer, ir creándote una rúbrica, entrar en Rubistar y un poco investigar e ir viendo cómo vas a adaptar todo esto a tu aula. Pasamos ya a la última lección de este módulo, que es la lección número 3, que será la del ciclo de mejora.